también te dirá que mucho he sufrido. Compañero, a muchos hay mal, reliquia de amor, pese a dos recuerdos. En tu ventana llegaré para susurrarte en canción, y en un clavel al florecer te dejaré mi corazón. Las margaritas sonreirán, también las rosas y el jazmín. Las flores todas te darán su dulce aroma matinal.
Bueno, ya estaban sonando allí Blas Martínez Riera Grupo, en este caso representado por Ernesto y por Blas Martínez Riera. Hermanos que se van bien, hermanos que charlan, se sonríen.
Hicieron un gestito por ahí, yo no sé si...
Sí, no. Es difícil eso, Blas.
Bueno, buenos días, Cholo. Es complicado, pero es así, es parte de la vida. Somos en la vida, sí, tenemos demasiada personalidad y no, a veces termina mal.
Juan,
a veces se complica mucho.
Se llevan poco, ¿no?
¿Eh?
De años.
Somos gemelos.
¿Son gemelos? Claro.
Por eso yo la barba y él sin barba.
Ah, por eso.
Horas quizás nos llevamos. Creo que nos llevamos 2 horas.
Por eso han cambiado corte y todo.
No, sí, no, es una locura. No, de chico era. ¿Y vos cuál sos? No,
por eso él se deja la barba, ¿no? Hay que
hacer. ¿Hubo confusiones?
Sí. ¿Y de chico de la adolescencia? Sí.
¿Se aprovecharon de la confusión?
Una vez, yo lo admito. Una sola vez, nunca más. Me costó horrores eso después, pagar factura, todo.
Porque tenés que irse a ver el discurso.
Tenía 18, 17.
Ah, no era tan...
Pero fuiste con la aprobación de...
No, que se confundió, pensó que yo era él.
Y vos lo seguiste el tren.
Y yo seguí el tren. No, pero le quise explicar, ¿eh? Una hora,
sí,
duró.
Claro,
che,
pues, sí,
¿sabés lo que pasa? Que... Y al rato apareció en el mismo lugar el señor.
¡No!
Sí, y ahí me comí cachetas. Sí, bueno, ¿qué vas? Cosas que pasan.
¿Y en el cole?
Se puede contar, si total ya pasó, ni de los tazas.
Ya prescribió.
Dio una materia por mí, nunca nadie se dio cuenta.
Me peiné como él.
¿En serio me estás diciendo?
Imagínate los compañeros de él. Ja, 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 ja. Y la maestra echó un miedo.
¿Pero que se dieron cuenta los compañeros?
Los compañeros sabían todo.
Dale, andá, peinate
al baño, me dijo.
Esos son hermanos.
Me peiné y volvieron, me dijo, sos igual. Pasá, no te va a pasar. Y pasé y rendí.
Contabilidad.
Lo torcioné un poco.
Me imagino, favor, salió caro.
Le pagué en ese tiempo, no sé, pesos, había australes, qué sé yo. 10 pesos le habré pagado.
No, no, te pagaste con otro examen.
No, olvídate, plata. Todo con dinero. Y ahí quedó.
Qué
personaje. Sí, chiquito, pero... Y la música siempre igual, ¿eh? Ojo, que no se diga.
No, pero nos llevamos bien dentro. Si lo haces la balanza.
Es verdad que en distancia y esas cosas, de pronto,
sí,
hay como una comunicación.
Sí.
Ahí.
Las dos veces
si
que nos pasaron
acá, que nos decían,
nos
si
pasaron
acá, le duele al otro. Esa era la famosa frase eso, que nos decían por ser gemelos.
Claro.
Y qué sé yo, hay una cosa telepática, digamos.
Se presiente.
Sensorial, no sabía cómo expresarse.
No, pero gente que estaba a distancia, digo, mira, el martes a tal hora, o por ahí, digo, nada grave, pero no, te pasó algo, o pensé justo tal cosa y el otro recibe el mensaje.
Sí, quizás cuando hay mucha angustia o hay alguna especie de sentimiento.
El otro
así,
lo percibe.
Sí, creo
¿no?
que sí nos ha pasado
eso
un
verdad.
Poco, sí. Nos pasó cuando te pasó lo que íbamos.
Bueno, sí.
Pasó.
Sí. Pasa.
Sí, ¿cómo eligieron cada uno el instrumento?
Es larga la historia, te lo resumo.
¿Ustedes
nosotros tocábamos percusión con mi papá. Mi papá arrancó tocando batería también, cosa que me le gustó. Pero le agradezco tanto por habernos orientado en la percusión, porque eso él nos explicó después, porque para tener una formación con el compás, para no tener dilemas con el compás. Empezamos la percusión, 1 año, 2 años. Después de eso, claro, nosotros ya estudiábamos guitarra, los dos, zurdos, los dos, encima un quilombo.
Incursionamos en el conjunto también.
Bueno, por eso.
¿Los gemelos son siempre igual, zurdos o derechos, no saben?
No, yo conocí gemelos, uno zurdo y otro derecho.
Por ejemplo, para el fútbol, vos sos ambidiestro.
Zurdo, zurdo y derecho, sí.
Y yo no, yo soy zurdo.
Bueno.
Pero para escribir, por ejemplo, yo escribo con la mano derecha, sí, por favor.
Y yo escribo con la izquierda.
¿Pero fue libre la elección?
Sí.
Se fue libre.
Sí, siempre libre.
Bueno, entonces los dos estudiaban guitarra.
Los dos guitarra. Después empezamos a tocar con mi papá muchos años y un día la acordeonista...
10 años.
Se va por la puerta.
¿Con tu papá cuándo tocaron?
A los 10 años empezamos.
¿Y cuánto tiempo? ¿10?
No, 12 años hasta que falleció. 12. Del 90 al 2002.
Bueno, 10,
12. 12 años. Y bueno, empezamos con la guitarra y bueno, él tenía que grabar, que hacía mucho que no grababa, y fuimos a los estudios Panda, qué sé yo, y empezamos a tocar. Y después del disco, el acordeonista ya estaba medio como queriendo rajarse, ¿no? Y se fue, un día para el otro le dijo, oh, no vengo más. Y se fue, y mi viejo quedó con el disco armado, la gira y todo lo que había que hacer, y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y el pupilo número uno de la academia que él tenía era el señor.
Porque Blasito tenía aquí en el sur,
sí, en Avellaneda,
una gran academia que dejó mucha gente.
Muchísimos
alumnos. ¿O sea que usted, además de guitarra, también estudiaba en otro instrumento?
Yo estudié piano con mi tío, sí, sí.
¿Vos tocabas el acordeón?
Yo tocaba el bandoneón un poco primero.
¿El bandoneón?
Sí, pero no sentí nada. Y cuando vino el acordeón, sí, fue una cosa automática, que tenía 8 años.
¿Pero por la guitarra pasaste un poquito también?
Ya tocaba la guitarra yo, claro, sí, bueno. Yo iba a la par con él. Y después decidí el acordeón y ahí sentí una cosa impresionante que dije...
¿Qué edad tenías cuando se fue? ¿20 años cuando se fue el acordeonista?
No, ahí a los 12.
No, a los 12.
Años, claro, por eso era una presión. Todo lo que hacía el Cristiano lo tenía que hacer él.
O sea, yo venía de estudiar y de estudiar saltar a tocar es un puente gigante. Ahí sentí presión.
Lo que sí sabías de tanto estar al lado.
Sí, 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 aprendí música, todo, pero sentí una responsabilidad muy grande cuando subía a tocar con Blas.
¿Y salió?
Salía porque yo era muy estudioso. Todo tiempo, mucho tiempo, todo es tiempo. Lo más caro de la vida, del universo, ¿qué es?
El tiempo. El tiempo.
Decime, Ernesto, pero me estás hablando, ¿te tuviste que aprender todo el show o para grabar?
Y no, sí, sí. Cuando me dijeron vas a tocar, ¿cuántos
temas son un artista?
Son 12 temas.
12 temas, pero 12, mi papá temas. Tenía un repertorio muy grande, mucho, 30 y pico de temas.
O sea, tenés que saberlo, porque por eso lo piden. Tenés que
y estuve. Sí. Transpirada todos los días ya era. Quizás lo mío era.
Me da mucha ternura, tan chiquito.
No, sí. Pero era lindo. Y no, la parte cruel, entre comillas, era la parte del desvelo. O sea, encima en la década de los 90 se trabajaba mucho más sábado a la noche, no era tanto domingo como ahora. Claro. Era el sábado a la noche. Y volvíamos a las 7 de la mañana.
Fundido.
Y aparte, mi mamá clavándole la mirada a mi papá como diciendo,
en una noche, dos o tres lugares.
Dos, tres shows, nunca me voy a olvidar. Aparte era tan cambiante. Un día vinimos a Teatro Alvear con María Ofelia y de ahí nos fuimos a Monte Chingolo, un baile, no sabía lo que era, al fondo de Lanús, lleno de gente. Y yo le decía a mi papá, yo era chico, entonces mi duda era, ¿por qué si tocamos en el Teatro Alvear hay que ir a tocar acá? Y me decía, vos tenés que tocar en todos los lugares, no importa la gente. Vos tocas acá, y si acá hay que ir a otro más lejos... Vos tenés que tocar de la misma manera, con el mismo respeto. Bueno, nos inculcó todo eso, ¿no? Que sería larguísimo de contar, pero...
Bueno.
Pasamos lindos momentos, son lindos recuerdos.
La verdad que me quedaría charlando la hora, pero me debe estar maldiciendo en todos los...
No, a la gente le gusta saber lo que pensamos.
Dale, zurdo, casá la viola esa que tiene más batallas que...
Tiene guerra. A mí me encanta agarrarlo por la mañana, Blasito, que agarre los pabilos más rápido. No, para es más lento él como para... Más lento.
Esta la estrené en el Festival de Corrientes en el 2000.
De esta está hablando de la guitarra.
De la guitarra, sí, en el 2007, 2006. 2006 me parece.
2006 en fiesta la
Fiesta Nacional del Chamamé.
Del Chamamé.
Sí, la segunda que fuimos. A la segunda edición que fuimos nosotros, estrené esta guitarra, la compré. Y le tengo mucho cariño, no la puedo cambiar.
¿De una fábrica?
No, es marca, ¿la puedo decir?
Sí.
Fonseca.
Marca. Ah, sí, no.
Son buenas, sí, sí.
Es de la Alpujarra.
Claro, exactamente.
Sí, sí, es una marca de los alemanes.
Exactamente. Y siempre me parece, lo que vos dijiste, bueno, estábamos fuera de aire, pero es blandita, cómoda, claro. No es pesada. Aparte, tanto show que hacemos nosotros un día, yo tenía otra guitarra que me gusta cómo suena, pero es muy pesada. Y yo al cuarto show ya acá empieza a sentirse, te cansa. Entonces necesité...
Bueno, esta guitarra, como me enseñó el Negro Álvarez, guitarra de gitano. Los flamencos, como no usan colgantes...
Sí, 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 sí.
La tiene
livianita, con el brazo.
Livianita. Se mantiene con...
Qué lindo el gitano.
Con la mano nomás.
Olvídate. Bueno, ¿querés que toquemos algo?
Pero claro que sí.
Como para ir entrando en calor.
Martínez Riera Grupo.
Vamos a recordar a un gran amigo, como es Antonio Tarragorros. Le mandamos un beso enorme. Que él hizo la música de este tema y alguien que se nos fue el año pasado, Pocho Roch, hizo la letra. El gran Pocho que, bueno, no pudo escuchar este tema, pero bueno, le mandamos un cariño a la hija que está escuchando y se llama Ladrillero de mi pago.
Ladrillero, amasa tu barro con levadura de lluvia y sol. piel de angustia de las crecientes, lo mardido en el mezclador, para tu vida de viejo hornero, tejiendo abrigos de tu yutí, te alcanza y sobra un poco de suelo de tu paraje de Braín. Ladrillero silbido lento, tarado de llamas, ladrillo en flor, ladrillero, jornada larga, manos de adobe, sueños de sol. Por tu verano mamboreta, será la tarde en las correderas, sangrando llaras de tatacuá, junto a tu río de los lapachos, ya en invierno te encontrará, tu mismo nombre, tu mismo oficio, la misma cara de tu mitad. La vivieron sin violento, ladrillo en flor, ladrillero, jornada larga, manos de adobe, sueños de sol.
Bueno, es ahí al final.
Y ya empezó a pagar. Bueno, sí, me encanta. Ah, bueno, me gustan esas casillas. Che, qué linda, ¿no? A mí me emociona cantar estas obras porque yo, en el caso este, yo canto y lo voy viendo al ladrillero, ¿no? Es, yo creo que eso es parte de la... Lo estoy tratando con el psiquiatra y todo.
El Pocho.
Pocho Rocha, un capo, un grande. ¿Sabes que lo traté dos veces, lo pude ver en vivo, ¿no? Charlábamos una vez en la asamblea de Adi y, bueno, en otro lugar más y me hubiese encantado conocerlo más, charlar mucho más, aparte un tipo conocedor. Le mandaba a mi papá tenía programa de radio, y le mandaba en cassette, como una especie de micros y documentales que él hacía radiales, no una locura, ¿no? Lo que estudió ese hombre.
Me pasó igual que a vos, de cruzarlo yo mucho menos años, hace 10 años que voy a Corrientes a la fiesta, y lo crucé en el Vera una vez que fui a trabajar, y un tipo amable, dulce, educado, y se me ocurrió preguntarle a Pocho, ¿qué significaba realmente chamamé? Bueno, a la media hora me fui. Claro.
Sí, me imagino.
Sabía, todo sabía. Todos los orígenes, el guaraní, el significado, la palabra, la historia. Un monstruo.
No, el conocimiento, el trabajo de investigación que tiene hecho es terrible, tremendo. Y me gustaría saber dónde está todo eso y que no se pierda, ¿no? Que continúe. Bueno, a la hija la tengo en el Facebook y después le voy a preguntar a ver cómo en qué va todo eso.
Bueno, creo que yo nunca pude ir a la casa, pero dicen que debe tener un estudioso, seguramente iba a ver de todo.
De archivo que debe tener.
Tremendo. Bueno, esa era su vida, ¿no? Pensá que de chico dice que no, me contó que no lo dejaban hablar guaraní.
Claro, era mala palabra.
Mi papá era maestro y no estaba bien visto.
Tal cual.
Y terminó siendo un estudioso del idioma.
¿Cómo fue, no? Es verdad. Nos hace falta en el chamamé gente así en la actualidad, ¿no? Hay muchos que van camino a eso. Algo muy fundamental y que por ahí, tristemente, se lo valoró a lo último, ¿no? En estos últimos años. Porque hay un tipo que le costó muchísimo al comienzo porque también él salió rompiendo esquemas con
órganos Hammond y todo el rock. Y aparte venía con esquemetito. Porque yo soy con esos organitos de los intros que son para mí son Pocho Roach.
Sí.
Y me imagino lo
y en ese tiempo, imagínate.
Los tradicionales.
Eso es. El chamamé tiene ese tiene un pro y tiene una contra, ¿no? El tradicionalista es muy duro, es muy salvaje con el tema de no dejarte. Mira, nosotros, ahora después te vamos a tocar un tema. Nosotros salimos con un tema del 2003, nos mataron. Que estábamos locos, que eso, en el chamamé. 10 años después, ahora todo el mundo.
Ustedes han grabado aparte, han grabado artistas de otro obra.
Mucho,
de
mucho. Mira, la espina que siempre nos quedó fue el disco de Spinetta. ¿Cómo se llama el que salió? Bueno, yo grabé para ese disco.
¿Raíz?
Nunca salió. Claro. Sí, Raíz Spinetta. Grabamos Campos Verdes. Un mes sacando esa cosa. Bueno, una obra monumental. Aparte, el flaco que lo produjo, que arrancó con la idea, ¿cómo se llamaba este hombre? Torres, Mauro Torres.
Mauro.
Mauro. Bueno, Mauro me llamó y me decía, claro.
¿Está acá?
Sí, sí, sí.
Claro, claro, sí.
Y me empezó a decir, y yo le digo, Spinetta, en chamamé, le digo, pero hay que ser muy cuidadoso, le digo, para que no quede ni muy mersa, ni quede tampoco muy, viste. No, bueno, y me pasó un tema que nada, dije, no, flaco, esto no se puede hacer. Le digo, ¿no tenés otra cosa que hable del campo, algo? Y a mí me quedó Almendra, una vez yo había escuchado.
Es hermosa la
canción. Y le mando un mail en ese tiempo, digo, no puede ser esto. Y sí, a ver, déjame ver. Bueno, hasta que me dijo, sí, si te animás, hacelo. Nada que ver, ¿viste? Y bueno, y lo grabamos. Después no salió, lamentablemente. Varias cosas no salieron en ese disco. La del que hablábamos fuera de aire, el Chango, la versión del Chango,
Chango
tampoco salió.
Peteco Carabajal, fueron montón. Varios que no llegaron a entrar.
No, bueno, entraron al disco, pero un disco larguísimo.
Después habría que haber hecho, lo decía la Mauro, hay que hacer otro.
Otro, sí, seguro, sí, sí. Quedaron
y bueno, y después siempre grabamos en un tiempo, en un disco grabamos Duerme Negrito, que le mandamos medio parte de Rey y nos mataron. Mi historia entre tus dedos, del cantante este. Esas son cosas que por ahí le pegan mucho a la juventud. O sea, volvemos a lo anterior. El tradicionalista mucho eso no lo ve,
no le gustaba.
Con buenos ojos, pero yo lo meto en un disco.
¿Tu viejo cómo era, tu padre?
Era extremadamente vanguardista. Con decirte que grabó en Interdisc, que es toda una compañía de rock. Ya arrancamos.
El pelo Aprile.
El pelo Aprile, robó claro. El pelo Aprile. En el 83 fue el único que... Él renunció a EMI. En EMI él estaba, pero era Dios adentro. Con casas, hubo casas, toda esa gente. Y un día para otro renunció, porque veía que no le daban bol. Lo citaban a una reunión y le decían, me voy a decirle que espere. Y esperaba una hora y mi viejo ya estaba con...
Tenía un carácter
y lo
mancito,
mamó mucho con Montiel, sí. Otro también tranquilandia. Ah. Bueno.
Hablamos de él hace poco.
Sabe lo que era.
Ayer me contó, les dejó saludos
Ernestito.
Sí, dice que cuando Ernesto iba hacia el estuche, había que salir corriendo. Porque sacaba un facón y te
pegaba. Pocas pulgas.
Ha pero, corrido cantantes, ha corrido de todo.
Atilio Puchó debe estar corriendo todavía, sí, bueno, hay un montón.
Decime, ¿y cómo hacía para estar Blasito y Ernesto juntos?
No, mi viejo le tenía mucho respeto, más que al padre. Creo que lo quería más que al papá. Lo adoraba. Mi papá no se quería ir de Montiel. Montiel empezó a ver que él crecía mucho y que ponerle en los shows en vivo ya mi viejo tenía ahí una parcialidad, que toque Blasito. Y Montiel tenía orgullo también.
No,
entonces un día le dijo, oh, me vas a correr al otro. Bueno, y le decía que... Tenés que empezar ahí. Mi papá lloraba, no quería, él quería morir con Montiel.
El quinto grande.
El quinto grande. Vos sabés que mi papá iba a volver con Montiel en el 74. A Montiel le salió una gira con Polydor en Australia. Nunca la hizo porque se enfermó y falleció. Y mi papá estaba ensayando, eso poca gente lo sabe. Estaban rearmando el cuarteto. Mi papá estaba, decí que no llegó a renunciar a EMI, en aquel tiempo era Odeón, porque después Montiel se enfermó y mi papá siguió trabajando. Mucha historia.
Vamos los gemelos.
Tiene tiempo que truena, mirá, este es un tema. Nunca lo tocamos y ahora vamos por si va a tocarlo ahora. Lindo momento. Bueno, para que se...
Thank you.
Se hacen los raros, ¿eh?
Qué lindo final.
Cosas raras.
Se hacen los raros, ¿eh?
No, oh, igual.
Pero vos no das vuelta, no se puede dar vuelta ese instrumento, ¿no? Para derecho y zurdo, no se puede.
Y se puede, pero te quedarían los agudos arriba.
Claro, por eso. Entonces, cuando vos tendés a agarrarlo, ¿tendés a tocar como zurdo la primera vez?
Quizás. Por eso capaz que tengo como más habilidad en la zurda, en
porque,
los bajos.
Porque está así, así es para derechos.
Ahí es para derechos, sí. Sí, exactamente.
¿Cuántos botoncitos tiene?
Y acá tienes que 36.
36 teclas. Y del otro lado.
Y acá tengo 80 teclas.
¡Oh! ¿Cómo
¿Puede
se
ser
hace?
Que haya mucho músico más del campo, del origen, es que la mano izquierda.
Sí, digamos que la mano izquierda es un terreno no muy explorado. No. Quizás por estudiar, porque no...
Por eso, ya sé.
Pero Tilo Escobar, por ejemplo, es un acordeonista que usa mucho la mano izquierda. Yo uso mucho la mano izquierda.
No, bueno, pero ahora tenés a Barbosa, qué sé yo.
Bueno, Barbosa sí usa la mano izquierda.
Pero digo, yo hablo del original.
No, y antes como... sí. Montiel mucho, tampoco, muy poquito. Quizás lo que hacía era, lo que metía era muy lindo, lo que hacía. Pero poquito claro. Hacía. Pero había otros acordeonistas de ese tiempo que sí. Usaba mucho más la mano izquierda. Montiel era un tipo completo igual.
¿Cuál es la característica para los que dicen que han escuchado pocos bandoneones en el chamamé como Blasito? ¿Cómo se explica? A ver, ¿cómo explicarían al aire lo que hacía? Porque he escuchado cosas.
Y mira, tenés que arrancar. Principalmente por la formación que tiene una formación académica de arranque, con mi abuelo. Con el instrumento, muy disciplinado, muy riguroso. Mi papá, mirá, yo me acuerdo de los alumnos. La gente tiene una idea efímera y muy lejana de la realidad con el instrumento. El bandoneón, mi papá, cuando yo un día me quiso enseñar, después ya no seguí, me tuvo 2 semanas con el bandoneón, sentado en las rodillas, abriendo y cerrando con la válvula, sin tocar las teclas. Esa era la clase 1.
Hay un botón que te facilita
el botón,
abrirlo y cerrarlo.
Vos lo tocas, que también lo tiene el acordeón, que es la válvula que maneja... hace que el aire pase para que el fuelle pueda abrir y cerrar.
Claro.
Me tuvo con eso 1 semana, abrir, cerrar. Y yo por ahí con la mano hacía el ruidito de la tecla. No, la válvula nomás. Ah, sí, decía. Y meta, abrir y cerrar la válvula. Abrir y cerrar. Y yo decía, qué embole.
Qué embole.
Claro, porque eso tiene que estar como reflejo después cuando...
Exactamente, por eso no. Venía... De... Claro, después me tuvo otra semana con la mano arriba de las teclas sin hacer sonar. Era el... Y después yo con los años me di cuenta que el tipo practicaba así, mirá lo que hacía. Me tuvo con eso. Y después un día empezó, escala cromática abriendo, mano derecha. Escala cromática cerrando, mano derecha. La misma la mano izquierda, abriendo y cerrando.
Son diferentes sonidos al entrar y al salir.
Es una locura,
como el acordeón,
claro.
Que es el mismo.
Cada tecla del bandoneón, aparte el bandoneón es un quilombo así, Olimpia. Esa es la palabra que hay que decirle. Es un instrumento que, en realidad, claro, en realidad se quiso resumir el piano en un instrumento, los alemanes quisieron inventar eso, para que esté todo más compacto.
Para llevar... Los actos religiosos a cualquier parte.
Exactamente.
Porque tiene sonido, claro. Religioso, ¿no?
Sí,
de órgano.
De órgano. Bueno, y mi papá comenzó estudiando así, se perfeccionó, y yo me doy cuenta que en la época, porque hay grabaciones de él antes de Montiel, y como que ahí era, tocaba. Muy bien, pero tocaba. No se había descubierto. Yo creo que él se descubrió con Montiel, tocando con Montiel. Empezó a sacar, al ver que tu compañero del lado saca, vos empezás a decir, che, yo también puedo hacer esto. Hacer que el bandoneón brame, que toque. Bueno, y él empezó a buscar la forma de tocar, el estilo. Y aparte, de alguna manera, lo que a él lo perjudicó, lo favoreció. El tener una mano tan chiquita. Metía los 5 dedos. Mi papá no agarraba el bandoneón como agarran todos, con el pulgar acá. Él metía toda la mano y sostenía con la muñeca. Porque no podía agarrar. O sea, si él agarraba la válvula con el pulgar, le quedaba la manito, el dedito a la mitad del teclado. ¿Cómo hace para tocar un mi acá adelante? No lo podía hacer. Él tocó, empezó a tocar eso, rompía correas, todo, y empezó a... Él empezó a alucinar. Mi papá era muy avanzado. Él le llevaba las acordeones a Montiel Anconetani para que Montiel tocara las posiciones de mi mayor. Todas las grabaciones de Montiel son todos tonos complejos y molestos. O sea, para el guitarrista que tiene que acompañar una hora en mi bemol es... Mi bemol es pesadísimo. Bueno, mi papá le hacía como... Todo eso iban a Conentani y lo acomodaban. Así era un laburo. Mi papá sabía, tenía la formación musical. Teoría, claro. Solfeo, todo eso. Bueno, pero no leían, sino que lo utilizaban para eso, para el beneficio del cuarteto. Los cantores, bueno. Mi papá empezó a usar mucho la mano izquierda, cosa que los bandoneonistas, como el acordeón, no lo usaban mucho. Exceptuando Isaco, Coco un poco. Isaco usaba mucho, porque Isaco tenía mucha cosa de tango en la cabeza. Entonces, usaba mucho la zurda. Y después mi viejo, cuando se separa de Montiel, ahí viene el asunto. Ahí el tipo arranca con otra cosa totalmente distinta. A mi papá, de arranque, lo veían como el continuador del Cuarteto Santa Ana. No, el tipo salió con un estilo, el estilo de los finales de Piazzolla. Antes de morir, mi viejo un día andaba re caliente. ¿Sabés que quería ir a registrar a Sadik? Los finales. Haz un final del que yo te digo. Una corrida. Eso. El único que tocaba así era mi papá.
Claro,
mi propia sola. Claro, la mayoría es para abajo. El fade. Claro. Bueno, mi papá hacía el final. Y un día me acuerdo que me hizo ir a Sadik a recorrer todas las oficinas porque andaba envenenado.
¿Y no,
que...
no lo querían registrar o sí?
No, porque era un... le explicaron que era un lío bárbaro porque mm-hmm. ¿cómo registrar? O sea, no llega a ser ni un compás. O sea, es un. ¿Y cómo lo.? No, no sabe lo que fue.
Bueno, ver, y él en el 67... Para hacer copias tiene que tener una cantidad mínima de compases.
Una
¿no?
locura. Bueno, la cuestión es que él salió con esos finales y después con la técnica que tenía con el bandoneón.
A mí lo que me dijeron una vez que me llamó la atención cuando lo escuché, porque sí. yo lo escuchaba, claro. me gusta, pero no sabía analizarlo. Y claro. alguien me dijo. Logra los sonidos de Misiones, de la selva en el instrumento.
En el bandoneón, sí. Antonio dijo algo parecido.
Los pajaritos.
Los pajaritos.
¿Es verdad eso?
Toda la selva misionera, sí. Y mi papá, mira, cuando murió, mira lo que te iba a contar, una locura rápida.
Tenés razón, lo escuché a Antonio, acá en el programa.
Mi papá, cuando murió su mamá, agarró el bandoneón y se fue a medio del monte. O sea, mi papá era de Posadas. Agarró, se fue con el bandoneón solo y se internó 15 días en la selva solo, con el bandoneón. No sé qué comió... Así vino también todo desnutrido después, pero fue como
tocar.
Que se reveló. No, se fue, se escapó. De
pero se fue a...
Claro, a al encontrarse con el instrumento claro. y fue y tocó y tocó. Para mí que ahí algo le pasó. Y yo creo... Mi papá tenía mucha... Yo creo que eso de la mamá lo marcó para toda la vida, ¿viste? Siempre estaba con esa cosa de monte. Era un tipo muy misterioso, muy místico. Que no quiere decir que sea un loco delirante, ¿no? Era un tipo que andaba con la Biblia en la mano. No. Tenía... Yo le he visto caminar arriba del fuego. ¿Cómo se llama? Esa gente que camina arriba a la brasa, San Juan, algo de San Juan era.
Ah, las fiestas de...
Bueno, mi papá un día caminó delante de nosotros arriba del fuego. O sea, el poder mental que él tenía, fuera de la música te hablo, fuera de todo esto, el tipo tenía otra cosa que yo lo veía en los shows en vivo, una locura de decía, ¿cómo este tipo logra que 1000 personas le presten atención recitando? Recitaba Cuchillero y yo decía, nos van a matar. 5 minutos duraba el recitado.
Vos sos el cantor,
yo soy el
y
cantor.
Ernesto es el Estigarribia.
El Estigarribia.
Vamos al Estigarribia, qué capo. Bueno, vos decías antes del quinto grande, ¿no? Eso es una cosa que yo, se me ocurrió a mí, pero en realidad la gente me lo reclamaba de tu papá. Yo creo que hay muchos grandes también, Damasio Esquivel, Ramón Estigarribia, Abelardo de Mota, gente que han hecho un montón por el género y que por ahí... Damasio no, Damasio fue muy conocido, pero otros quedaron en el... No se llegaron a ese nivel nacional, digamos, ¿no? Fito Ledesma, gente que eran capos, pero... Estaban ahí en el universo chamamé, como le decimos. Bueno, en esa nación chamamecera no lograron salir a ese despegue que lo hizo mi papá, que lo hizo Barbosa, María Ofelia, Ramona. Bueno, toda esa gente lo hizo, lo logró. Hay muchos otros
sí,
grandes.
Sí, cuando uno vaya se encuentra con Bofill, se encuentra con Escófano.
Ricardo Escófano. Con
Ricardo. Porque el Richard, el más chico.
Richard está allá, sí.
Bueno, con el chico de Alborada, con Pablo
sí,
Ventos.
Pablo Ventos. Hay un montón de valores, pero... Lo que le pasa a una lucha y no salen
una
pena, no quedan ¿no? ahí. Yo a Mario Mario vino mucho acá, pero costaba, había que atarlo con una soga y traerlo. Sí. Yo le decía a Nay, decile a Mario que venga, y Mario no, acá, porque acá yo laburo en los casinos, pero venía a Buenos Aires.
Bueno, el acá. Bocha lo vinimos acá.
Al Bocha
el
ahora lo estamos
lo tenemos acá a cantar.
Bocha,
pero amigas. Digo, cuando vas allá decís, che, pero el chamamé es mucho más amplio, más grande y más rico de todo lo que
inmenso,
uno conoce.
Es inmenso, es una locura. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en este universo chamamecero, como le decimos, como le dicen, y damos gracias, ¿no? De haber hecho esto y de que no haber... Podríamos haber hecho otra cosa. Nosotros en algún momento tocamos rock, tocamos de todo, pero siempre chamamé
tiró
más. Mi papá era tan evolucionado que nos regaló las entradas para ir a ver Los Redondos en Avellaneda. Ahí hablaba, te habla de la libertad que tenía en su cabeza, ¿no?
Che, no, a mí lo que me gustaba era, ¿de dónde sacó esa estampa? Esas cosas que se ponía Vincha, el sombrero.
Y era parte de él, porque mucha influencia de mi abuela, de brasilera.
Un espectáculo.
Ahí viene la cosa, la cosa. Mi viejo bailaba en las comparsas, carnavales, allá era un capo, tipo. No, hacía de todo.
Bueno, Blas Martínez Riera Grupo.
Un clásico para los amigos que gustan estos chamamés. Avisa a Guillermina, si
por vez primera, en tus veredas, aroma de azares que perfumaron mi loca juventud. selva bravía, forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, divina Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda, que aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Soñé por vez primera en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, divina Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda, y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós.
Clásico.
Gregorio Molina y Visconti Vallejos, un periodista que, de aquellos años. Sí, a ver
cómo muchos bien. Mensajes, muchos.
Uy, muchos.
Vamos a leer algunos de los mimos que les mandaron desde temprano. Antes de que llegaran ya había algunos mensajitos que entraban.
Gracias, Emi.
Este dice, buen día, soy Inés de Avellaneda, grandes los Martínez. Riera, besos a ellos, gracias. Son una, bueno, les agradecemos. Y después, este fue muy tempranito ese sí, mensaje, pero ahora, mientras cantaba, mientras la gente los iba escuchando, aparecen emojis de aplausos y más mimos todavía. Espectacular esa charla, Blas Martínez Riera Grupo, dicen por ahí.
Muchas gracias.
A ver, dice Lorenzo Miño de Mburucuyá, Corrientes. Ah, buen día, sí. Cholo, dice, escucho todos los días tu programa, saludos a los mellizos Martínez Riera. Dice, muy buena la actuación, viva el chamamé. Che, cuántos fanáticos que tiene el chamamé, ¿no? Como género,
mucha impresión. Gente. Como género, y hay mucha gente que ama el chamamé, que no es de Corrientes, también. Ni del litoral. No, acá en Buenos Aires nosotros hemos colectado.
¿Cuándo vamos a Mataderos?
La feria de Mataderos, cuando vamos, es una locura, y son mitad gente de bonaerense, porteña. ¿No?
Corrientes tiene la mitad de la población adentro y la mitad de la población afuera.
Tal cual.
Entonces llevaron, por una cuestión de necesidad,
sí, trabajo,
lo llevaron al Chaco, pero también lo llevaron en la Patagonia.
Casiana Torres, mi amiga de Tierra del Fuego, siempre habla del chamamé.
Con el acordeón, ya está. Al tiempo ya todo el mundo cantaba en ese momento Mercedita, lo más, Kilómetro. Van a difundir su cultura donde van.
Sí, es verdad. Hay mucho centro, como que se dice, centros residentes correntinos. Claro. Está diseminado por todo el país. Nosotros hemos ido a tocar a San Luis. Había una bandera que decía Corrientes te sigue. Yo no lo podía creer.
Y te encontrás con una filosofía que es mucho más que la música, que es una manera de ser, una manera de festejar la vida. Sí. Es tan compleja, tan es grande, que te compra enseguida.
Sí, es verdad.
Che, algo de un chamamé cortito.
Métele.
Marcadito,
porque queda bien arriba.
Tres minutos. Che, Estigarribia, no te escuché nada,
Si querés te puedo decir un pedacito de lo que significa el
zapucay. Algo, dale.
Zapucay, grito largo e inconfundible. A veces, recto y soberbia, y a veces paz. Alboroso, alarido de la tierra que surge desde su entraña y en la sangre forcejea. Voz total del correntino, pendón resabio y herencia.
Ah, bueno. Lástima que no hay cámaras, mirá.
¿Cómo le pone cara? ¿Cómo le pone el cuerpo?
Ah, no, Ernesto, es terrible.
El maestro le pone...
Es un showman.
Te hace las caritas a medio metro, ¿eh?
¿Que sí?
Los emojis te hacen.
Eso es buenísimo. Che, gracias, Cholo, por el espacio. La verdad, sí, que qué gusto.
Un placer verlo con buen humor, con mucha creatividad.
Obvio.
Gracias. Con la herencia intacta.
Muchas gracias.
Con la génesis. Chamamé, que anda por ahí dando vueltas.
Sí, sí, el disco.
Bueno, ¿algo para decir? ¿Van a estar en algún lado? ¿Quieren decir algo?
El mes que viene tenemos giras por el... No, ya estamos en junio ahora, para fin de mes. Tenemos muchas giras por el Gran Buenos Aires. Chamamé tiene un circuito grande.
Sí, claro, claro. Así que avisen acá porque acá
claro,
mucha gente quiere saber dónde hay peña, dónde hay chamamé, dónde hay, no sé, cada provinciano con su fiesta.
Con su fiesta.
Santiagueños, ¿viste? Quieren saber dónde hay.
Bueno, así gracias, que avisan, Oscar, gracias, Emiliana, avisan, a toda la producción también.
Bueno, gracias. Ernesto y Blas Martínez Riera, Blas Martínez Riera Grupo. Aquí están.
Muchas gracias.
Provincia de Santa Fe, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Bueno, llegó el viernes, llegó el fin de semana, la folclórica todo el fin de semana, ¿eh? En tu auto, en tu casa.